Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de encontrarnos en la jungla semántica. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y allí volvemos al capítulo 3 a partir del versículo 19 para seguir avanzando. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Muy contento de poder estar en jungla semántica adentrándonos en un capítulo, en un versículo muy especial. La gran pregunta, ¿para qué sirve la ley?
¿Para qué sirve la ley?
Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 19, que dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Habíamos, en el programa anterior, habíamos tocado el tema de los ángeles, habíamos hablado acerca de del gran propósito, pero nos quedan algunas cosas todavía para analizar. Retomamos un poquitito a la pregunta, ¿para qué sirve la ley? O, como dice el griego, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué ley? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque el argumento venía de atrás, y la promesa es antes, y no se invalida ni se abroga por la ley. ¿Por qué entonces tuvo que haber una ley? Si no, la ley igual no puede abrogar la promesa que fue 430 años antes. El mismo versículo, Esteban, lo aclara cuando dice, fue añadida. A mí me encanta esa palabra, fue añadida, el prosétese, porque primero es un verbo que es un auristo, ¿no? Que es un acto puntual de Dios. Los auristos son tiempos puntuales, en este caso es indicativo pasivo, que dice que la respuesta es categórica porque se colocó, fue añadida. Ahora, ¿añadido en dónde? ¿Colocado en dónde? Bueno, entre la promesa y Cristo, ahí en el medio, se colocó la ley. ¿Cuál era el propósito? Por eso tenemos que ver que fue añadida entre la promesa y la ley. Pero no solamente fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Es muy importante que es hasta, quiere decir que está marcando un tiempo, una culminación. Una vez que viene Cristo, la ley queda desplazada. Eso Bien. Es lo que va a explicar más adelante, después en los versículos 24 y 25. Y es sumamente importante porque la ley no tenía el propósito de refrenar las transgresiones, justificar, perdonar, porque la ley, más bien que frenar, estimulaba, porque ellos decían, ahora hay una ley que dice que no hay que hacerlo. Y ellos decían, bueno, vamos a tratar de hacer
sí,
algo.
Sí, parece que hay un estímulo en el ser humano a quebrantar las leyes, ¿no?
Exactamente. Y eso lo habíamos visto, ¿verdad? Eso lo estamos mirando en Romanos capítulo 4 y capítulo 5. Sí, Romanos 5 decía, 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y uno dice, pero ¿cómo puede abundar el pecado si ahora hay una ley que dice, no lo hagas, claro. No lo hagas? Bueno, justamente la ley no produce pecado, la ley solo decía que ahora vos sos pecador porque hay una ley. Antes podían decir, no soy transgresor de una ley que no existe, nadie quebranta una ley que no existe, pero ahora sí estaba la ley. El pecado, Esteban, estaba desde Génesis 3:6, ya lo sabemos, pero ahora la ley tiene este motivo de mostrarte específicamente. Cuando leemos Romanos 7, versículo 13, dice, Pablo luchando con esto en su vida en la ley, ¿no? Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. O sea, otra vez estamos diciendo, la ley no se introdujo para producir pecado ni para anularlo, sino para mostrarte lo que ya estabas haciendo. Entonces, esa palabra sobremanera pecaminosa o pecaminoso es la palabra griega hiperbolé. De ahí la palabra hipérbole, una exageración mostrándote realmente lo que era la ley. Después dice que fue ordenada por ángeles. Es interesante este concepto, habíamos hablado acerca de la gran leyenda, tradición judía, la creencia del hebraísmo, que hablaban de que habían ángeles por todos lados. Leyendas, ¿no? El ángel que movía el agua, el estanque de Bethesda, el ángel que era igual a nosotros, Hechos 12, cuando le dijeron a Rode, no es Pedro, debe ser su ángel.
Y golpeaba la puerta.
El ángel que estaba en los cultos en Primera de Corintios, que dice que está en los cultos para controlar, a ver si se está adorando o no se está adorando. Por eso dice Corintios que teníamos que hacer tal cosa por causa de los ángeles. En realidad es por causa de mi Señor.
Claro.
Por causa de que estoy adorando y quiero hacerlo de corazón. Y no porque hay un ángel que me está controlando a ver si estoy atendiendo o qué estoy haciendo.
Bueno. Y veíamos en su momento toda esa idea sobre la angiología de la época que tenían los judíos, ¿no?
Bueno, era muy fuerte. No nos olvidemos que en el libro de Hechos aparece que Esteban, en su defensa, muestra la leyenda de que el ángel había dado la ley.
Claro.
Yo no tengo duda, Esteban, de que ángeles estuviesen presentes en ese acto tan impresionante de Dios dando la ley a Moisés. Evidentemente habría una adoración impresionante, pero de ahí a que un ángel le estuviese dando la ley a Moisés, hay una gran diferencia. Y eso está específicamente en Hechos 7:38, que dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esto se repite vez tras vez, inclusive cuando llegamos al libro de Hebreos, capítulo 2, el escritor, conociendo muy bien el tema de los ángeles, lo tiene muy claro, pero le cita, para realmente hablar de la importancia del mensaje de Cristo, le dice: por tanto, estoy en Hebreos capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Utiliza la leyenda de los ángeles simplemente por vía de contraste. Si algo que ellos creían que había sido dado por medio de ángeles fue firme, cuánto más la palabra de Cristo que le había entregado él, ¿verdad?
Claro.
Entonces lo hace por vía de contraste. No está apoyando el tema de los ángeles. No nos olvidemos que porque el hecho esté registrado no quiere decir que está aprobado. Los escritores tenían el derecho y la autoridad de citar lo que sea de la época para hablar de una gran verdad espiritual acerca de Cristo. Entonces, ahí estaba mencionando en manos de un mediador. Y lo importante ahora para finalizar este versículo es cómo es el tema del mediador.
A ver.
Porque se utiliza en manos de un mediador, dice, ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador.
De un mediador.
¿Sabes, Esteban, que cuando nosotros hablamos de un mediador, hay que tener cuidado porque cuando decimos mediador, tenemos que hablar de una persona que está mediando o se interpone entre dos personas? Esto lo va a explicar muy, pero muy bien en el versículo 20. Por eso tenemos que ir inmediatamente al 20 para entender qué es lo que quiso decir cuando dice en mano de un mediador. Porque aquí se emplea a Moisés como mediador. Pero cuando se entregó la promesa, no había ningún mediador. Dios mismo la entregó. Entonces, ¿qué hace en el versículo 20 cuando habla de la palabra mediador? Y dice Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué hace el escritor? La palabra mediador es la palabra mesites. Mesites es realmente un mediador que se interpone sí o sí entre dos personas. Eso también es en el español. Tiene que haber un mediador que esté mediando entre dos personas. Entonces, lo que hace el escritor acá es mencionar que en el tiempo que se entregó la ley había un mediador. Dios, Moisés, hombre. Pero cuando Dios se entregó la promesa, que fue antes, no existió ningún mediador. Dios mismo se la dio a Moisés, a Abraham. Entonces, aquí está hablando de una persona mediadora entre varias o dos personas, pero cuando dice que él es uno solo, es soberano. Él fue su propio representante de sí mismo, dando las bendiciones directamente por promesa a Abraham y en su cumplimiento a Cristo, la simiente que iba a venir, sin condición nueva y sin mediador, tal como tenía la ley. La ley tenía un mediador, pero la promesa no.
Hacemos una pausa y ya volvemos con este tema del mediador que está en este versículo 19 y sigue en el 20, así que esté atento porque ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos al final del versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas, mirando que, bueno, la ley parece que llegó ordenada por Dios. Ya explicamos el tema de los ángeles, pero habla de un mediador. Y estabas empezando a explicarnos este concepto del mediador en el versículo 19 y 20, Héctor.
Exactamente. El 20 le pone el énfasis que dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno.
Así es la salvedad.
Claro. O sea, un mediador se interpone siempre entre dos personas, pero como lo hizo Moisés. Pero Dios no utilizó mediador, es soberano, no precisaba a alguien, sino que ahora Dios, al hacer la promesa, que es la promesa de la simiente, la promesa para el cristiano en sí, lo hizo directamente a Abraham. Entonces, el mediador no puede serlo de una sola persona, ¿no? Por eso menciona el mediador, sino que tiene que serlo entre dos personas, entre las cuales él está mediando. Pero ¿qué pasa? Como Dios es uno, no son dos, no hay dos dioses, es uno solo, debido a que su unidad esencial no admite una persona mediadora entre él y aquellos que habían de ser bendecidos, sino que al ser uno y soberano, su propio representante fue él mismo. Él fue su propio representante de sí mismo, dando las bendiciones directamente por promesa a Abraham y en su cumplimiento a Cristo, la simiente, sin condición nueva, sin mediador, tal como tenía la ley. Entonces, ¿qué se entiende ahora con todo esto? La conclusión más que sobreentendida es, por lo tanto, un mediador no puede pertenecer a Dios. Dios desearía traer al hombre a la comunión siempre inmediata con él, pero lo hizo directamente dándole la promesa a Abraham. Por eso, en Éxodo 19, dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y ahí estaba entonces, en este Éxodo 19, y dice, y Moisés sacó el campamento, ahí está, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Entonces, ahí está claro que Dios utilizó a Moisés para llegar al hombre. Pero resulta que cuando Dios hizo la promesa a Abraham en Génesis, ya no estamos hablando de Éxodo, sino anterior Génesis, 17, del 15 al 17, lo hizo directamente a él y a toda la simiente. Por eso es muy importante que cuando él habla de este mediador, de esta seguridad de la voluntad de Dios para el hombre, no hubo mediador entre Dios y Abraham. Él hizo la promesa directamente. Y esto es muy importante. Hay otro pasaje de Éxodo 19 que es muy, pero muy bueno, que dice, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. O sea, otra vez vemos que Dios tiene que utilizar al hombre para hablar con Dios, utilizar a Moisés para hablar con el hombre. Y Moisés tiene que comunicar ese mensaje, mensaje que no quieren escuchar de Dios.
No, no, no.
Dicen, bueno, acércate tú y oye las palabras que dijere Jehová nuestro Dios. Entonces, ahí estaban viendo ellos que era Moisés el que le estaba hablando una orden de Dios. Pero le dijeron, mire, Moisés, nosotros si nos acercamos de nuevo morimos. ¿Quién es el hombre para que se acerque a Dios si todavía viva? ¿Por qué no se acerca usted a Dios? Uh-huh. Después usted viene y nos cuenta a nosotros y nosotros haremos.
Nos quite la presión, nos quite la responsabilidad y vaya usted y hágalo.
Exactamente. Entonces, ahí es cuando el escritor, ¿verdad? El escritor, en este caso Pablo, dice, señores, acá tenemos algo directamente de Dios. Una promesa directamente de Dios. Abraham le creyó. Abraham fue, ¿verdad?, el precursor, el padre de la fe, y por causa de él viene Cristo, y todos nosotros ahora estamos incrustados en la promesa sin ningún mediador. Solamente Cristo ahora es el que está mediando entre Dios y el hombre. Entonces, este mismo Cristo es el que, bueno, no estaban aceptando los gálatas porque estaban tratando de colocar la ley sí o sí.
Por eso dice el escritor también, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, ¿no?
Exactamente. Por eso pone énfasis que Dios es uno. O sea, actúa solo, hizo la promesa directamente a Abraham, y ahora lo que él había prometido era que esa simiente, que es Cristo, todos tenían que acercarse a Dios a través
de Cristo.
De Cristo, la simiente. Por eso en el verso 21 le pone otra vez otro granito más. Dice, luego,
veamos.
Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, que no pudo, por supuesto, porque es una condición de segunda clase, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Coloca una condición de segunda clase que es formidable. Las condiciones de segunda clase nunca se cumplen, jamás se cumplen. Y acá hay una condición de segunda clase en la gramática griega, indicando, ¿verdad?, que es una condición
que nunca se va a cumplir.
Exactamente, exactamente.
Por eso dice, si la ley dada pudiera vivificar, cosa que no va a poder hacer.
Claro, ni pudo ni puede hacer, porque ya está. Entonces, y el argumento es, la justicia la obtendríamos verdaderamente por la ley,
claro.
Pero la ley no traía justicia, te condenaba. Entonces, es muy buena la pregunta, porque luego la ley es contraria a las promesas. O sea, ¿está la ley en contra de las promesas de Dios? Esto es muy importante, Esteban, porque nosotros hoy no vivimos por la ley.
No.
Pero tampoco podemos decir que la ley, Dios la hizo para estar en contra de Dios mismo.
No,
o sea,
no, no.
Es una locura. El mismo Pablo, en Romanos 7, dice que la ley es buena, es espiritual, es dada por Dios. Y eso es lo que él no entendía estando como estricto fariseo. ¿Cómo es posible que algo que Dios lo dio y es bueno, él no lo puede cumplir?
Claro.
Y no la iba a poder cumplir porque necesitaba a Cristo en su corazón. Y cuando venía Cristo en su corazón, ya no precisaba la ley.
Claro.
Entonces, la pregunta que Pablo está haciendo acá es muy buena. ¿Está acaso la ley en contra de las promesas de Dios? Y él dice, no, de ninguna manera. Y en el griego pone un no rotundo, ¿verdad? Es un me, el me genoito se llama así, ¿verdad? Indicando que no podría llegar a ser jamás en contra de Dios ni de la promesa. Simplemente se introdujo entre la promesa y Cristo, no para anularla, ni para estar en contra, ni nada por el estilo. Entonces, y ahí viene la condición, ¿no? Si la ley pudiera vivificar, qué interesante que utiliza la palabra dunamis, de poder, pudiera, y vivificar es el sopoiesai. El zoo es una de las tantas palabras para vida. Nosotros tenemos bios, para vida, tenemos zoé, para vida, y tenemos zoo, de ahí
Zoología,
exactamente. De ahí los dibujitos, ¿verdad?, que dice zoo.
Zoológico.
Claro, ahí está. Porque, ¿qué pasa? Lo que está diciendo es imposible poder producir vida.
Claro.
Jamás, pero jamás. Por eso pone este verbo, que es un verbo aoristo. Mira, es rarísimo, porque hay pocos de estos verbos. Es una aoristo optativo medio. Quiere decir que nunca puede llegar a cabo esto. Nunca, jamás.
Entonces lo que está describiendo aquí en este pasaje es algo que nunca va a poder llegar a cumplir la ley, pero lo está haciendo de manera didáctica para mostrar el contraste con lo que es la gracia, ¿no?
Exactamente. Él fue muy, muy claro en esto, porque además Pablo, al colocar la condición, que en el griego es eigar, así se llama eigar, es una condición de segunda clase. Y sabes, para ir finalizando, Esteban, Pablo ya había en esta misma carta, en el capítulo 2, Gálatas 2:21, él había dicho lo siguiente, dice así, en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Qué interesante, ¿no? Uh-huh. O sea, podríamos decir, de gusto, en vano murió Cristo, uh-huh. por demás. Él dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley no justificaba. El único que podía justificarnos era Cristo a través de su sangre. Uh-huh. Y en realidad hasta decir, declararnos justos. Porque Dios no puede declararnos justos o no nos puede hacer justos si somos injustos. Eso sería el acto más injusto en Dios. Entonces, por amor entrega a su Hijo, Él lleva todos nuestros pecados. Entonces, ahora Dios sí puede declararnos justos porque nos ve a través de la sangre de Cristo. Porque te imaginas, este fue el tema de Hebreos capítulo 9, que Dios dijese, por ser Dios, bueno, a partir de ahora, toda la humanidad, aunque esté muerta en delito y pecado, a partir de ahora los hago automáticamente a todos justos. Hacer justo a quien no lo es un acto sumamente injusto. No lo puede hacer Dios. Va en contra de sus atributos. Entonces, ¿qué hace? Quiere resolver el problema de la relación Dios-hombre. Uh-huh. Lo hace a través del amor por entregar a su Hijo. Entonces, su Hijo sí carga todo el pecado, muere en nuestro lugar, y ahora sí Dios puede vernos a través de la sangre de Cristo y nos declara justo. Por eso Él dice, si la ley hubiese podido justificar, entonces, de hecho, ni era necesario que viniese Cristo. Ya Dios nos justificaba matando el animalito, matando el becerro, haciendo el sacrificio, pero no alcanzaba eso. Eso solo cubría el pecado, no lo borraba. Por eso en Gálatas, en el capítulo 2, él ya había hablado de esto que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso, Esteban, qué lindo es realmente disfrutar a Cristo. Yo sé que hay muchos que son enamorados de la ley, ¿verdad? A mí me gusta estudiar.
Claro, es importante, para algo está allí, ¿no?
Exactamente, hay prácticas, hay valores, hay ética, hay moral, hay santidad, hay consejos. Hay tantas cosas hermosas que tienen un valor muy, muy fuerte, muy importante. Pero como medio de salvación, era sombra de lo porvenir. Solo apuntaba, y estaban justamente apuntando hacia quien iba a venir, que no era una sombra, era la realidad. Por eso, querido amigo, qué lindo es que usted y yo podamos seguir disfrutando, y cuando digo disfrutando es disfrutando en santidad y en libertad, esta gran libertad y esta gran vida eterna que Dios, a través de su Hijo, nos ha regalado. Los méritos son de Cristo. Así que siga usted y yo disfrutando del Evangelio, y disfrutando, por supuesto, de esta gran libertad, de este mediador que ahora es Cristo, que nos ha dado la vida eterna. Dios les bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.